Una película a la escuela que nos indicaron que la hiciéramos llegar a los muchachos, bueno, que la vieran. Este es una película de un programa que está pues dando a conocer lo que es la trata de personas. Entonces me decía el director del plantel que él había visto, que le había parecido interesante para que lo conocieran nuestros jóvenes, sobre este problema que podríamos llamar la esclavitud de este tiempo. Podríamos pensar que la esclavitud ya fue abolida desde hace mucho tiempo, pero al ver este tipo de películas vemos que no es así. Sabemos que la gente se aprovecha de los de las personas con menos recursos, de las personas que están en necesidad, y dan varios testimonios de los niños jóvenes que son explotados de diferentes maneras. Muchos de esos jóvenes son los que vienen de los países de Centroamérica, también obviamente de nuestro país, que se dirigen hacia Estados Unidos y pues que son explotados de diferentes maneras y de maneras muy tristes. Y como les comentaba, pues es un tipo de esclavitud en la actualidad y que da mucha tristeza, y que pues sí, precisamente como decía el director del plantel, yo estoy en un bachillerato, es muy importante que lo sepan los muchachos, porque pues muchas veces son enganchados tanto los hombres o mujeres, aunque pues no estén en una situación de escasez económica, pero a lo mejor sí escasez de cariño, pues son enganchados al pues ver un joven guapo, una muchacha guapa, y pues al final son enganchados hacia la trata de personas. Entonces sí, es una película muy triste, pero que pues nos pone en alerta, y sobre todo les digo, nosotros que estamos al frente de una escuela, pues sí es importante que lo sepan ellos, porque sí están en un constante peligro en la actualidad. Pero esto también me ayuda a introducir al tema del cual quiero hablar el día de hoy, que precisamente estamos recordando que hemos salido de la esclavitud espiritual nosotros, de la esclavitud espiritual, haciendo la analogía con la esclavitud de Egipto. Y vamos a leer escrituras en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento para conocer un tema muy importante en nuestra preparación para celebrar la conmemoración de la Pascua. Y quiero leerles la biografía de una persona que estuvo en contacto con la esclavitud y que al final de su vida fue una persona que combatió mucho para que fuera abolida la esclavitud. Seguramente ya se los comenté de esta persona, John Newton. Les voy a leer una parte de su biografía para introducir el tema, el sermón del día de hoy. John Newton nació en Londres en el año 1725. Su padre fue un capitán, su madre una devota mujer, que dándose cuenta que la enfermedad que le aquejaba pronto iba a acabar con su vida, enseñó a su hijo a conocer la Biblia a muy temprana edad. Cuando John tenía 7 años, su madre murió y él se convirtió en un niño del camarote de un barco pesquero. Sus experiencias a través de los años en el mar fueron peligrosas y emocionantes. Una vez fue embriagado y llevado como parte de tripulación a la fuerza de un barco de guerra. Allí fue cruelmente tratado, siendo golpeado y abusado. Luego de esta experiencia, se enroló en un barco de esclavos. Aquí es donde vamos a ver la conexión precisamente con el tema, que es la esclavitud. Durante todo este tiempo, John vagó lejos del Dios, de su madre y de la Biblia. Llegó a ser el capitán del barco, transformándose en uno de los más terribles y despreciables traficantes de personas negras. Aquí dice traficantes negreros. Y obviamente él veía todo el trato, el maltrato que se le daba a los esclavos, ya lo estoy pronunciando como X, a los esclavos. Y nos damos cuenta luego en las películas de principios, bueno, cuando se tocan temas de principios de 1900 en Estados Unidos, cómo muchos tenían considerado a los negros como si no fueran humanos. Trataban como si las enfermedades a lo mejor en ellos no hacían ningún efecto, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y ya con el tiempo, ya con el paso de los diversos estudios, pues, se dieron cuenta que pues, precisamente eran humanos también. Pero John Newton veía el trato no humano que se le daba a los esclavos. Y como que ahí ya su cabeza, su mente empezó a ver algo que no estaba bien. Yo creo recordaba las palabras que leía su mamá de la Biblia. Sigue la historia de su biografía corta. Dice, más tarde escribió John Newton, con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado. Obviamente por su abuso que tuvo de menor, pues quería salir de todos esos demonios que le atormentaban en la mente, por decirlo así, todos esos recuerdos tan horribles que tenía de lo que él vivió, y no estaba dispuesto a abandonarlo. Cada año caía más bajo en las garras del pecado, y pronto estaba en tal estado que la tripulación lo despreciaba, considerándolo solo un animal. En una ocasión, el borracho capitán cayó por la borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo para rescatarlo. Simplemente tiraron un arpón que se clavó en su cadera y tiraron de la cuerda. Fue levantado como si hubiera sido un pez grande. Debido a este suceso, John Newton cogió por el resto de su vida. Obviamente fue lastimado por el arpón que le tiraron. Pero como él diría, cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. Cuando hubo tocado fondo en las vilezas, sintió la miseria en su vida y se volvió a la fe que había olvidado. Entregó su vida a Cristo y fue su devoción de tal manera grande como grosera había sido su caída. Él, obviamente no conoció la verdad de Dios, no fue alguien que guardara el sábado, pero en muchas de sus actitudes él trató de corregir todos los males que había hecho en su vida y al final, como lo vamos a ver, él luchó arduamente para que se aboliera la esclavitud. Dejó su deleznable ocupación como traficante de esclavos y se entregó al ministerio. Al tiempo llegó a ser un clérigo anglicano. Además de su labor pastoral, Newton, que había sido un despreciable negrero, realizó una abnegada defensa en contra de la esclavitud. Su vida fue de inspiración para muchos. Entre ellos se destaca un político inglés que luchó denodadamente a favor de la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, hecho que se concretó en 1833 merced al trabajo de este hombre. Entonces John Newton trató de corregir todos esos hechos malos que ya había hecho que había cometido, y al caer hasta el fondo de su vida cambió esta actitud al ver la crueldad de la esclavitud. John Newton es conocido por escribir el himno Sublime Gracia, y si mal lo recuerdo, en nuestros himnarios también el himno De ti grandes cosas se habla. Entonces me pareció interesante también leerles esta biografía de quien estuvo ligado a lo que es la esclavitud, las terribles actitudes de la esclavitud, que nosotros esperaríamos que ya fuera abolida de forma física, pero no es así al ver cuestiones como lo es la trata de personas. Y así como hay esclavitud física, sabemos que hay esclavitud espiritual, y conocemos en nuestra vida personal que Dios nos sacó de esa esclavitud espiritual. Vayamos a la primera escritura bíblica, teniendo en mente lo cruel que puede ser la esclavitud. Vayamos al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, versículo 19. Hablando el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí podríamos pensar, estamos hablando de que en la esclavitud no hay libertad, y podríamos pensar que nos está hablando del mismo aspecto, pero no. Aquí vamos a ir viendo precisamente del significado de la Pascua, del significado que fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 20 al inicio, porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por precio para servir a Dios, como lo vamos a ver adelante. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu deberían ya no pertenecernos, deberían pertenecerle a Dios. Nuestros cuerpos deben estar y nuestro espíritu debe estar en servicio a Dios. En este mismo libro, 1 Corintios, ahora vayamos al capítulo 7, versículo 21. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Conocemos que en el tiempo de Pablo todavía estaba la esclavitud físicamente, aunque en nuestros tiempos también, pero ya era una forma o una manera de vida. La economía de aquel tiempo se regía por la esclavitud, era parte de esa economía. Entonces, pero aquí está hablando acerca de la esclavitud espiritual. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Obviamente aquí está hablando de alguien que sí era esclavo en forma física. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Aquí el cristiano es llamado esclavo de Cristo, pero sabemos que la esclavitud, más bien el servicio hacia Dios, hacia Cristo, es de distinta manera a como se hace, como vemos en el versículo 23, la esclavitud de los hombres. Como les platico al ver esta película del cual les comento al principio, vemos la crueldad de lo que es la trata de personas, la crueldad, porque simplemente como en los viejos tiempos se ve a las personas como animales prácticamente, no se tiene ninguna sensibilidad para el dolor de las personas, pero vemos que nosotros somos siervos, somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Pero a través de lo que vamos a leer del Antiguo Testamento, nos va a quedar bien claro hacia dónde vamos, hacia qué sentido es el servicio a Dios. Entonces, segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí en este versículo nos habla de que el Señor nos rescató. Fuimos comprados por precio. Y ese es precisamente el título del sermón de este día. Somos comprados por precio. Somos comprados por precio. Entonces vayamos al Antiguo Testamento, al Éxodo, y vamos a ver ese paralelo precisamente de cómo el pueblo de Israel fue redimido, fue comprado por precio. Ahorita vamos a ver lo que es la definición de redimir, encontré en el diccionario, y cómo nosotros también fuimos comprados por precio, fuimos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Éxodo 15, y con esto vamos a corroborar nuevamente que sin las Escrituras del Antiguo Testamento no podemos encontrar o dar todo el entendimiento a cosas que se nos habla en el Nuevo Testamento. Éxodo 15, versículo 13. Éxodo 15, 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Eterno, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Nos habla, versículo 13, que Dios redimió al pueblo de Israel, versículo 16, que Él rescató al pueblo de Israel. Vayamos ahora a ver la definición de redimir, y nos va a quedar completa esta idea, precisamente de qué es comprar por precio. Estas dos definiciones, o esta serie de definiciones, las encontré en el pequeño Larousse, en el diccionario, el pequeño Larousse. Redimir, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Una segunda definición es conseguir la libertad de una persona o sacarla de una situación comprometida pagando un precio. Precisamente vamos a ver aquí cuál fue el precio que se tuvo que pagar por la libertad del pueblo de Israel, y vamos a ver la forma análoga en el Nuevo Testamento. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de una situación comprometida pagando un precio. Ya definiciones cortas, que es también sobre esta misma idea. Rescatar o sacar de la esclavitud mediante precio. Librar, en general, o extinguirla. Poner término a un vejamen, dolor u otra adversidad o molestia. Otra definición es comprar de nuevo una cosa que se había poseído o vendido. Dejar libre una cosa hipotecada, empeñada o sujeta a gravamen, tanto si el sujeto cancela su derecho como si consigue la liberación. Entonces vemos que todos estos nos dan la idea de precisamente la liberación, pero como veíamos en una de las definiciones, liberación donde se tuvo que pagar un precio. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en lo que sucedió en el pueblo de Israel y lo que sucedió en nuestras vidas de manera personal. Ahondando un poco en la cuestión de cómo se concebía la esclavitud o el servicio en el pueblo de Israel, vayamos a Deuteronomio 15, Porque leíamos en las primeras escrituras, en el Nuevo Testamento, que el cristiano es siervo, siervo de Dios o siervo de Cristo. Y vayamos a ver cuál es la idea que se tenía en el pueblo de Israel, las instrucciones que se habían dado al pueblo de Israel. Deuteronomio 15, versículo 12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y aquí pues es interesante que analicemos todo el capítulo 15, donde podemos ver cómo cuando alguien pasaba por una difícil situación económica, pues se veía la forma de que saliera de ella. ¿Y cómo salía de ella? Pues obviamente siendo ayudado por los hermanos, por el pueblo de Israel, cosa contraria a lo que sucede ahora. Obviamente tenía que servir a la familia quien rescataba o ayudaba a la persona, pero era un servicio, un tipo de esclavitud donde se consideraba a la persona como un ser humano, no como la esclavitud que se ve en el mundo. Y vemos que al terminar de servir a la persona, podemos ver a lo largo de este capítulo que precisamente de esa manera la persona que había pasado por una difícil situación económica no simplemente se le ayudaba a salir de su situación, sino que se le hacía ver que tenía consecuencias eso. Entonces, de alguna forma o de alguna manera, el trabajo que ellos realizaban era para comprender que tenían que pasar por un proceso donde entendían que todo tiene sus consecuencias, pero no tratarlos, no pisotearlos, siendo personas que no se les ayudara como seres humanos. Y por eso les comento que sí es interesante leer todo este capítulo, aunque si nos ahondamos en ello, pues no vamos a terminar. Entonces, versículo 12, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidiereis libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que el Eterno te hubiere bendecido. Y te acordarás, y aquí estaba la instrucción de lo que vamos a ver ahorita, te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Eterno tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Entonces, esta forma de ayudar a las personas que pasaban por dificultad económica y que iban a pasar al servicio de un hermano del pueblo, se le consideraba que al final de los 6 años, en el 7º año, que eran declarados libres, se les iba a dotar de manera de subsistir, no simplemente ya eres libre y pues hazle como puedas, sino que se pensaba también en que ellos hicieran o rehicieran su vida. Entonces, pero la instrucción era para que el pueblo de Israel se acordara que había sido esclavo en la tierra de Egipto. Entonces, vayamos a ver cómo fue rescatado el pueblo de Israel. Vayamos a Éxodo 4. Éxodo 4. Y vamos a ver cómo Dios, también de la forma en que sacó a Israel, no los dejó que salieran con las manos vacías. Éxodo 4, 19 al 23. Dijo también el Eterno a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Recordemos que Moisés lastimó a una persona de Egipto, lo mató por defender a uno del pueblo de Israel y tuvo que huir al desierto. Entonces le dice Dios que vuelva, ya que todos los que procuraban su muerte ya habían fallecido. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo el Eterno a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: el Eterno así, ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Y aquí empezamos a ver el concepto de que iban a ser libertados de Egipto, pero la función era para que sirvieran a Dios. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ahí, no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, dentro de los estudiosos de la Biblia, comentan que precisamente Dios hirió al primogénito de Egipto por las muertes que los egipcios habían propinado o habían causado a los hijos de Israel. Recuerdan que la orden fue matar a todos los hijos varones para que no se multiplicaran. Entonces, la manera de castigar a Egipto hacia el final fue matando al primogénito del pueblo de Egipto. Vayamos ahora a Éxodo 12. Éxodo 12. Pero bueno, ya veíamos el primer aspecto donde nos menciona el que iban a volverse al servicio a Dios. Éxodo 12, a partir del versículo 21. Aquí precisamente este capítulo es el que en sus Biblias tiene como título la Pascua. Cómo se celebra, pero vamos a leer a partir del versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, el precio que se tuvo que pagar pues fue la muerte de todos estos corderos, con los cuales, con la sangre de los cuales, se tenía que pintar el dintel, los dos postes, para que el heridor pasara sobre, precisamente en inglés esa es la palabra, pass over, pasar sobre las casas de los israelitas y no matara a los primogénitos y al pueblo de Israel. Entonces, versículo 23, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, ¿cuál fue el precio que se tuvo que pagar? Pues la muerte de todos estos corderos por cada una de las familias del pueblo de Israel. Entonces, se pagó un precio para que el pueblo de Israel fuera liberado. Pero, ¿cuál fue la consecuencia? Vayamos ahora al versículo 13. Perdón, vayamos al versículo 29 de este mismo capítulo. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Ahora sí, vayamos al capítulo 13. Entonces, se pagó un precio por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía que servir a Dios. Y Dios les indicó al pueblo de Israel de qué manera o quiénes iban a hacer ese servicio para el servicio a Dios. Vayamos, capítulo 13, versículo 1. Dice: el Eterno habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío, mío es. Entonces el pueblo de Israel fue liberado, se pagó el precio por la sangre de los corderos, pero se tenía que hacer, o alguien tenía que servir a Dios. Entonces Dios dice esta instrucción, que iba a ser consagrado todo primogénito de los animales y todo primogénito de los hombres. Versículo 12 de este mismo capítulo 13. Y esto precisamente nos va a servir para entender más que no somos ya libres, sino somos siervos, siervos de Dios. Estamos al servicio de Dios y no a nuestro servicio, a la esclavitud del pecado. Éxodo 13, 12. Dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán del Eterno. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primero de los hijos, de tus hijos, perdón, al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, aquí está la razón, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Eterno hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces Dios sacó a Israel, los liberó, pero ellos tenían que ofrendar al primogénito de todo animal y a sus primogénitos, al servicio de Dios. Ahora vayamos a Números 3. Números 3, entonces aquí veíamos que el servicio a Dios era ofrendar al primogénito de los animales y al primogénito de los hijos de Israel. Pero vamos a ver aquí, cuando sucede un cambio, cuando el deber del servicio a Dios se le encarga a los levitas, vamos a ver cómo se intercambia este precisamente dedicación de los animales primogénitos y de los primogénitos de los seres humanos, del pueblo de Israel. Números 3, comenzando por el versículo 5. Números 3, versículo 5. Y el Eterno habló a Moisés, diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que te sirvan, y desempeñen el encargo de él, versículo 7, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y dará a los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces vemos que la principal función de los levitas era el sacerdocio. Y precisamente vamos a ver la analogía en nuestras vidas personales. Versículo 11. Habló además el Eterno a Moisés diciendo, he aquí, Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Entonces aquí Dios está hablando que se va a hacer el intercambio entre los primogénitos que eran consagrados para Dios, al servicio de Dios. En esta ocasión se iba a intercambiar por los levitas. Es importante este versículo 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán, pues, míos los levitas. Porque, vuelve a recordar, leíamos allá en Éxodo 13, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo el Eterno. Entonces, Dios rescató al pueblo de Israel, pero tenía que darse un servicio a Dios. En primera instancia, eran los primogénitos del pueblo de Israel, pero ahora iban a ser cambiados por los levitas que iban a hacer la función de sacerdotes. Vayamos, versículo 39. Y vamos a ver cómo Dios es un Dios de orden. Vamos a ver todos los detalles de cómo se hace este intercambio de unos por otros. Versículo 39. Se le ordena a Moisés y Aarón que cuenten a los levitas, dice versículo 39, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra del Eterno, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. ¿Por qué se hizo este conteo? Porque se iba a hacer el intercambio de todos los primogénitos del pueblo de Israel por los levitas que iban a fungir en el servicio a Dios. Entonces, dice que fueron contados 22,000 levitas. Versículo 40. Y el Eterno dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo el Eterno. Contó Moisés, como el Eterno le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y vamos viendo cómo Dios es un Dios de orden. Hizo un conteo de los levitas, ahora cuenta cuántos primogénitos son y vamos a hacer la comparación. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Entonces vemos la exactitud con la que se hizo el conteo. 22,273. Luego el Eterno habló a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo el Eterno. Y vamos a ver que aquí ya se hace, pues aquí eran tantos, aquí eran más, pues vamos a hacer la diferencia y vamos a ver cómo podemos hacer el complemento. Dice, y para el rescate de los 273, si comparan una cantidad con la otra, la diferencia son 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomará 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra del Eterno, según lo que el Eterno había mandado a Moisés. Entonces vemos cómo Dios, que es un Dios de orden, indicó que precisamente debido a que se rescató al pueblo de Israel, se iba a consagrar a los primogénitos de los animales de los hijos de Israel para el servicio a Dios. Pero cuando a los levitas se les encarga el sacerdocio, el servicio a Dios, se hace este traslado, redimir precisamente de la obligación de los primogénitos, de los animales, de los hijos de Israel hacia los levitas. Y vayamos a ver cómo se consuma esta parte, números 8. Y ya son las últimas escrituras que leeremos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y que nos van a dejar mucha luz hacia lo que se aplica en nuestras vidas personales. Números 8, del 1 al 19. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como el Eterno lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que el Eterno mostró a Moisés, así hizo el candelero. También el Eterno habló a Moisés: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Eterno, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante del Eterno en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio del Eterno. Vemos que se consuma, como podríamos llamar, pues muy fácilmente, el cambio de estafeta de la obligación que tenían los primogénitos del pueblo de Israel hacia los levitas. Aquí vemos cómo ya se cambia la estafeta al imponérsele las manos a los levitas que iban a ser sacerdotes del Eterno. Dice: y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas del... Y ofrecerá Aarón los levitas delante del Eterno en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio del Eterno. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto al Eterno, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda al Eterno. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. ¿Se acuerdan que así mencionó también Dios de los primogénitos? Decía ya que los primogénitos eran de Dios. Versículo 15: después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, será purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces recordemos, se pagó un precio, entonces debía hacerse un servicio hacia Dios. Entonces vemos que se pasa la estafeta de los primogénitos hacia los levitas. Versículo 18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, esta enseñanza del antiguo pacto se aplica, obviamente, en cada uno de los llamados, a los llamados y comprados por precio en el nuevo pacto. Entonces vayamos ahora al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 22. Entonces, si recordamos lo que leímos aquí en el antiguo pacto, primeramente fueron ofrecidos los primogénitos, posteriormente los levitas que ejercieron el sacerdocio. Versículo 22 de Hebreos 12. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Veíamos que el precio que se tuvo que pagar para la salida del pueblo de Israel fue la sangre de los corderos. Vemos que en el nuevo pacto tuvo que ser a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esta sangre liberará a toda la humanidad que tome como sacrificio perfecto a nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que en el pueblo de Israel, primero los primogénitos y posteriormente los demás llamados. Pero entonces, si nosotros fuimos comprados por precio, la conclusión al leer lo que leímos en el antiguo pacto es que no somos ya dueños de nuestro cuerpo, pero muchas veces se nos olvida este aspecto. Veíamos en las escrituras del inicio que somos siervos, siervos de Dios y siervos de Cristo. Vemos aquí que Jesús pagó su sangre preciosa por nuestras vidas. Nosotros tomamos ese sacrificio como un sacrificio por nuestras personas en especial. Por lo tanto, le pertenecemos a Dios. Nosotros somos la primera cosecha. Estas primeras fiestas representan la primera cosecha. Pascua, panes y Pentecostés, culminada con trompetas. Y la siguiente cosecha, expiación, trompetas. Creo que ya la cambié, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Los primogénitos somos nosotros, pero el ser primogénitos implica que somos totalmente dedicados a Dios. Y aquí está la pregunta. ¿Es así en nuestras vidas? Vayamos a Gálatas 3. Veíamos cómo Dios expresaba de los primogénitos del pueblo de Israel, decía que los primogénitos eran suyos. Nosotros también debemos pertenecer totalmente en cuerpo y en alma, en pensamiento, a Dios. Gálatas 3, versículo 13. Cristo no redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí la parte principal, al inicio, Cristo nos redimió, y ya vimos lo que implica redimir, pagar un precio en rescate. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Primera de Pedro, capítulo 1. El pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud física, de esa opresión que el pueblo de Egipto ejercía sobre ellos. Nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y fuimos rescatados para servir a Dios, al igual que los primogénitos eran dedicados al servicio de Dios, precisamente. Primera de Pedro 1, versículo 18. Por eso es importante entender todo este aspecto del Antiguo Testamento para aplicar en nuestras vidas. Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados de esa esclavitud espiritual, haciendo la analogía con el pueblo de Israel y el Egipto, la esclavitud física. ¿Y qué fue lo que se pagó? ¿Cómo rescate? ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar para que nosotros fuéramos liberados? Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros podemos ver las características que debían de tener los corderos que iban a ser sacrificados, cuya sangre iba a marcar las casas por las cuales no iba a pasar el heridor. Y esas características eran sin tacha, sin ningún defecto. Aquí vemos que se hace este recordatorio, haciendo a Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo murió en perfección, nunca pecó. ¿Y cuál fue el proceso final? La transferencia de primogénitos a levitas, y ese es precisamente el final que nos espera a cada uno de nosotros. Y no porque sea el final, no debemos estar preparándonos para realizar el servicio a Dios. Nada más como referencia, Tito 1:1, recordando en las primeras escrituras que leíamos, donde se nos hace referencia que somos siervos de Cristo, y vemos cómo habla Pablo. Aquí escritura interesante, Pablo escribiendo a Tito, Tito 1:1, cómo se describe Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces aquí la palabra en griego que se utiliza como siervo precisamente denota esa esclavitud, ese servicio hacia Dios y hacia Jesucristo. Entonces nuestras vidas ya no nos pertenecen, así debemos concebirlo, y con esta instrucción que vemos en el Antiguo Testamento, debemos de tener en nuestras mentes siempre que no nos pertenecemos, que le pertenecemos, somos los primogénitos de Dios. ¿Y cuál va a ser no llamémoslo así final, sino nuestro servicio hacia Dios. Apocalipsis 5, vayamos terminando, Apocalipsis 5, versículo 9. Nuevamente hablando de Jesucristo y de nosotros, el servicio que vamos a realizar en el milenio. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, Apocalipsis 5:9, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, nuevamente recordando cómo fuimos rescatados, y con tu sangre nos ha redimido para Dios. No nos ha redimido para nosotros mismos, nos ha redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Se acuerdan del traslado de primogénito a levitas, sacerdotes? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos el paralelo del pueblo de Israel con el pueblo de Israel espiritual. Última escritura, Apocalipsis 14, del 1 al 3. Apocalipsis 14, del 1 al 3. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Se acuerdan de que eran dedicados hacia Dios? Bueno, pues en este momento estos 144,000 tienen el nombre y el de Cristo y de su padre. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Cómo fueron redimidos? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje, lo que nos tiene que animar? Cristo murió no solo por los primeros, Cristo murió por todos aquellos que tomen ese grande sacrificio como rescate de su esclavitud espiritual. Entonces, recordemos que fuimos comprados por precio, y fuimos comprados, y por lo tanto debemos de servir a Dios en todo. Debemos de servir a Dios en toda nuestra vida, y seremos reyes y sacerdotes a servicio de Dios.